En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos.
Hola amigos, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestra invitada en este episodio es Estefanía Cárdenas. Ella es actualmente vicepresidenta de Transformación Digital de la Asociación Mexicana de Profesionistas de Relaciones Públicas. También es directora de la agencia MRK Integral, con marcas nacionales e internacionales. Colabora para Noticieros Televisa e Imagen Radio con cápsulas de marketing. Es autora del libro En el Marketing como en el Amor y también tiene un podcast que se llama En el Marketing como en el Amor, que es muy recomendado. En España, por ejemplo, es uno de los top 10, ¿no? Entonces creo que está muy interesante lo que ella transmite sobre la relación del marketing con el amor, y ahorita vamos a platicar de eso, así que bienvenida, Estefanía.
Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, pues mucho gusto de estar aquí contigo.
Oye, cuéntanos cómo inicia tu historia, cómo despertaste esa curiosidad por el marketing.
Bueno, mira, yo estudié negocios internacionales. La verdad es que cuando estaba yo en la carrera no tenía ni idea de lo que era la mercadotecnia. Y en ese entonces, hace algunos ayeres ya, la mercadotecnia no era lo que es hoy de famosa y de tendencia, ¿no? Antes, pues sí, existía la carrera y había mucha gente que se interesaba en ella, pero pues no había explotado el auge de las redes sociales, que fue lo que hizo al marketing tan conocido y tan mencionado. Yo estudié negocios internacionales y donde empezó mi interés por el marketing fue en la rama de mi carrera que trataba sobre marketing internacional, pero solo poquito. Después tuve la oportunidad de trabajar mientras estudiaba para empresas como IBM y como Cemex, y por último para Procter & Gamble. Cuando entré a Procter fue cuando definitivamente me enamoré del marketing. Es conocido que Procter es la mejor escuela de marketing en el mundo, y no es escuela, es una empresa, pero se preocupan tanto por transmitir la esencia de la compañía y por hacer a todos los empleados partícipes de lo que hoy conocemos como endomarketing, es decir, transmitir la esencia de la marca desde los mismos empleados, que yo me enamoré por completo de lo que me tocaba en ese entonces hacer. Yo era Banda 1, que es el puesto más bajo que tiene Procter & Gamble, donde entran todos, gerentes y directores y lo demás, empiezan su carrera desde la Banda 1. Procter no contrata personal para puestos gerenciales, los hace en Procter. Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esta compañía, me toca involucrarme en productos de Oral Care, que, bueno, con algunas de las marcas que seguro todos conocen, como Oral-B, como Crest, y okay, me toca trabajar de la mano con el Brand Manager y el Category Manager. Yo en ese momento no tenía ni idea de todo lo que englobaba el mundo que para mí ahora es fantástico del marketing, y me tocó empezar por asistir a quien planogramaba. Te explico. Los stands del supermercado, por ejemplo, de Walmart, están estratégicamente colocados para las intenciones de compra o para dirigir las intenciones de compra. En este caso, cada uno de los stands es una categoría. Hablando de la categoría de cuidado oral, el rey de la categoría siempre estaba discutiéndose entre Colgate y Oral B, ¿no? Que es, Colgate es la marca competencia de Procter. Y el que dirige la categoría, esto es muy interesante, quien dirige la categoría es el que se encarga de acomodar todo ese stand. Es decir, si Colgate era en ese momento Catman o manager de categoría, era él quien decidía dónde nuestros productos estarían, en bien de toda la categoría siempre. Su misión era elevar las ventas de toda la categoría. Pero pues definitivamente cuando tenía el shirt market más grande, decidía cómo ponerse él y tenía siempre ventaja. Cuando yo empecé a descubrir tantas cuestiones, tan interesantes en los detalles del marketing, pues la verdad es que me apasioné. Después estudié un par de maestrías, tres en realidad, en términos de marketing, una en la Universidad Panamericana de Desarrollo Estratégico de Marcas, otra en el TEC de Monterrey de Administración y la última en la Universidad UNIVA de Marketing también, en una maestría en marketing. Y bueno, desde entonces mi vida ha girado en torno a la mercadotecnia.
Oye, y cuéntanos un poquito, digo, yo ya escuché un poco acerca de esta relación que hace el del marketing con el amor en tu podcast, pero cuéntanos para quienes no lo han escuchado, ¿por qué combinar marketing con el amor?
Bueno, cabe mencionar que en este camino que te cuento, cuando estuve en Procter y cuando fundé mi agencia al salir de Procter, que bueno, por cuestiones personales, y si es que esa es una de las razones por las que el marketing y el amor nació, que mi vida personal siempre ha estado muy a la par de mi vida profesional. Cuando yo salgo de Procter, me salí porque me casé y me vine a vivir a Querétaro, y entonces fundé mi agencia aquí en Querétaro. Pero bueno, en el camino de toda esta carrera que empezó apasionadamente por el marketing, yo no entendía por qué los que me rodeaban, es decir, mis seres queridos, mis amigos, mi familia, mi pareja, no se emocionaba tanto como yo cuando veía un buen comercial en la televisión. O no le daba un poco de dolor de cabeza cuando veía un espectacular mal ejecutado, ya sabes, con letra súper chiquita que no alcanzas ni a ver. Sí. Yo era tan clavada y tan apasionada que quería que todo el mundo entendiera lo padrísimo que era el marketing, pero sobre todo lo mucho que podía ayudar a cualquier cosa o persona, servicio, marca o llámale como quieras. En ese camino, pues trataba de explicarle a todo el mundo lo que era la mercadotecnia y los fundamentos y los KPIs y los medidores, y de repente nos pasa a los que nos dedicamos a una u otra cosa que tratamos de hablar en el lenguaje que nosotros entendemos pensando que los demás lo entienden igual, y pues no es así. Tú hablas con un abogado y usa muchos términos jurídicos que jura que le entiendes, pero en realidad no entiendes. Lo mismo pasa con un ingeniero o por ejemplo, con los doctores en el sistema de salud. Entonces, en el camino de querer explicar este tema que para mí era tan apasionante de la mercadotecnia, empecé a dar conferencias porque me invitaron a dar clases a la Universidad de Anáhuac. Y de ahí me invitaron a dar una conferencia y después otra y otra y otra sobre marketing digital, y yo trataba de explicarlo de una manera muy coloquial. En este camino me pasa una experiencia muy bonita, ahora la veo muy bonita, en temas de amor y en temas de marketing, que me da la clave para yo identificar que cuando menos para mí el marketing y el amor eran lo mismo. Y de ahí empezaron a surgir una serie de analogías. Te voy a contar la historia muy brevemente. Seguro ya la han escuchado porque la he contado muchas veces. Okay. Pero yo iba a dar una consultoría a una incubadora de empresas donde enseñaban a los emprendedores todo lo que tenían que tener para que su negocio fuese exitoso. Pues tú sabes, las cuestiones financieras, de presupuestos, de producción y también las cuestiones de marketing, publicidad e identidad de marca. Yo iba a dar toda la parte de identidad de marca y de comunicación. Pero cuando llego a esta consultoría, a esta incubadora, me doy cuenta de lo patético que es su logo. De verdad que fue un agujero en el estómago lo que yo sentí, porque era lleno de colores con letras chiquitas y era un logotipo como una medusa griega que nada tenía que ver con lo que ellos estaban queriendo transmitir. Entonces a mí me pareció incongruente que esta empresa se dedicara a enseñar a emprendedores cómo comunicar si ellos no lo estaban haciendo de una manera correcta. En ese momento yo sentí este agujero en el estómago y pensé en la incongruencia, pensé en muchas cosas. Pero di mi taller y me fue muy bien. Después entendí que simplemente había sido un error de la incubadora, porque en realidad era muy buena incubadora. Pero siempre la primera impresión cuenta muchísimo. Claro. Y romper esa idea que te da la primera impresión es súper difícil. Ese mismo día en la tarde, yo ya me había divorciado, me fui a comer con unos amigos y me encontré en ese restaurante al papá de mis hijos, mi ex marido, con su nueva novia. Y cuando la vi, sentí el mismo agujero en el estómago que sentí al ver el logotipo mal hecho. En este caso, era una chava que trataba de llamar muchísimo la atención, muy maquillada y muy producida, hablaba con voz muy fuerte, como queriendo, pues justo eso, llamar la atención y que todo el mundo volteara a verla, evidentemente incluida yo. En ese momento sentí también el agujero en el estómago y pensé en la incongruencia y pensé en que no podía entender muy bien la personalidad de esta nueva integrante de la historia, porque a final de cuentas pues iba a convivir con mis hijos y se trataba de alguien que empezaba a significar algo en mi vida, ¿no?
Claro.
Igual sentí esta incongruencia y esa primera impresión me dejó un muy mal sabor de boca de esta persona. Después entendí que era una muy buena persona, que trató muy bien a mis hijos y que el tiempo que estuvo con el papá de mis hijos, la verdad es que demostró ser una buena mujer. Pero la primera impresión siempre es muy difícil de quitarse. Y en ese momento tuiteé mi primera analogía. En el marketing, como en el amor, como te ven, te tratan. La primera impresión cuenta mucho, te puede ayudar o no. Y esta analogía, pues se retuiteó muchas veces y después cada que pasaba algo en mi vida de marquetera o en mi vida de romántica empedernida, porque cabe mencionar que soy una mujer muy enamorada, tuiteaba alguna frase acerca de la conquista, de investigar a tu mercado, de la infidelidad, de los fracasos en el amor. Incluso hay una frase que se retuitea muchísimo que habla del divorcio. Y mi Twitter pasó de 300 followers a 30,000. Y de ahí empezó esta carrera internacional donde las miradas de los mercadólogos o de los empresarios de otros países se centraron en esta analogía que empezó a convertirse en un proceso para enseñar el marketing a cualquier persona porque es un lenguaje tan universal como el lenguaje del amor. Y pues claro, en ese camino seguimos.
Qué genial, fíjate, qué interesante y pues qué padre que pudiste conectar los puntos y se te ocurrió esa brillante analogía. Y sí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo sigo mucho los podcasts de ventas, por ejemplo, ¿no? Y hablan de que si quieres ligar a alguien, pues tienes que saber vender. Pero ahí entra también el marketing, como tú lo decías, ¿no? La primera impresión cuenta mucho y a lo mejor podrás ser el mejor vendedor, pero si no tienes una buena primera impresión, una buena estrategia, pues a lo mejor no vas a poder ligarte a esa chava o a ese hombre, no sé, a esa persona que te interesó. Y pues igual como vendedor, ¿no? Como emprendedor, si tienes un negocio, a lo mejor puedes ser muy buen vendedor, pero si no tienes una estrategia adecuada, pues creo que simplemente se va a quedar en eso, ¿no? Y no vas a tener tan buenas ventas. Y pues sí, que mejor que, como dices, ponerlo con un lenguaje tan universal como es el del amor. Así que qué padre. Y oye, ¿y en ese entonces ya habías fundado la agencia o todavía no?
Sí, la agencia empezó cuando yo me vine, cuando salí de Procter. Okay. Empezó siendo una agencia centrada en el marketing digital, pero bueno, yo te estoy hablando de hace muchos años. En ese entonces yo llegaba con los clientes y les decía que les iba a hacer una estrategia en Facebook y me decían, bueno, el Facebook me lo puede abrir mi sobrino, evidentemente no. Y bueno, todavía sigue habiendo muchas personas que creen en el Sobrinity Manager, desafortunadamente, pero me costó muchísimo trabajo porque en ese entonces la labor principal era enseñarle a los clientes el potencial que tenía esto del marketing digital. Y poco a poco pues se fue haciendo un boom, fue creciendo muchísimo. Ahora hay más agencias de marketing digital que botes de basura en la calle, algunas muy buenas, algunas otras no tan buenas, y eso también ha entorpecido un poco el concepto, porque pues bueno, de repente muchos emprendedores y empresarios reciben un mal servicio de una agencia y no tienen resultados, entonces pues empiezan a no creer en el marketing digital, particularmente en las agencias. Y pues ahora lo que hacemos no solo es marketing digital, poco a poco fuimos creciendo y nos fuimos dispersando, hacemos gestión de medios, hacemos branding, hacemos todo lo que tiene que ver con estrategia fundamentalmente para poder transmitir efectivamente una marca y lograr conversiones. Hacemos los dos pilares fundamentales de una marca, que son el branding y el targeting.
¿Y cómo le hiciste para poderte acercar a grandes marcas? Digo, obviamente sé que fue todo un camino y empezaste, pues, como dicen, ¿no? En chiquito, a lo mejor, picando piedra, creando camino, sobre todo cuando iniciaste, como dices, no había tanto la cultura, digamos, ¿no? De las redes sociales. Ahorita ya es muy común, aunque como dices también no todos están tan familiarizados. Creo que la pandemia sí vino como que a ponerle los pies en la tierra a aquellos que no estaban en digamos, digital. Pero ¿cómo fue que empezaste a acercarte a esas grandes marcas, tanto a nivel nacional como internacionales, que pues te han llevado también a posicionarte a ti como una estratega en el marketing?
Yo creo que la clave de esto fue trabajar bonito. Porque cuando te gusta tanto lo que haces, cuando te apasionas de verdad y te preocupas mucho por el servicio que estás dando, yo creo que solito va llegando. En términos de ética profesional, es muy importante dar resultados al cliente y entender que lo que te están pagando lo quieren ver de regreso. Quieren ver dónde está la tangibilidad del presupuesto que están poniendo en tus manos. Cuando empiezas a preocuparte tanto por tus clientes como para hacerlos ganar, los clientes están contentos contigo y al estar satisfechos, ellos mismos te recomiendan. Afortunadamente, nosotros tuvimos un periodo largo en la agencia, que ya tiene más de 10 años, donde los mismos clientes nos recomendaban con otros clientes y teníamos políticas muy específicas de atención, donde, por ejemplo, nunca atendíamos a una marca que fuese competencia de alguno de nuestros clientes directamente, porque, pues bueno, no puede ser juez y parte, ni puedes hacerle una muy buena campaña a uno sin que al otro se le caiga a la venta, ¿no? Entre otras muchas cosas, como lo que te digo, de repente entendimos que en el mercado digital los indicadores o los resultados que tienes que dar nada tienen que ver con el número de followers o con el número de likes, ni siquiera con el número de impactos o alcance que tengas. Tiene que ver con el número de clientes que eres capaz de llevarle a tu cliente. Y bueno, nos centramos en eso y nos metimos hasta la cocina. Empezamos por cuestiones digitales y poco a poco con nuestros mismos clientes fuimos abarcando cuestiones también de consultoría en ventas, de estrategia de nuevos productos, como te digo, de herramientas de marketing tradicional, y así fuimos creciendo. Evidentemente la pandemia nos pegó, como le pegó a muchos, y perdimos un poco de mercado, porque pues bueno, todas empezaron a creer que el marketing digital era la oportunidad de salir del problema en la pandemia, pero pues no fue así. Por ejemplo, tuvimos casos de inmobiliarias o desarrolladoras de vivienda que dejaron de vender 4 o 5 meses porque pues era imposible comprar una casa si no podías ni siquiera ir a verla, ¿no? Y bueno, eso impactó también a la agencia y ahorita estamos trabajando para restablecer y para repuntar, como todos, tratando de sacar el barco contracorriente.
Oye, ¿y nunca sufriste el famoso síndrome del impostor cuando llegabas con grandes marcas o con alguien que fuera, digamos, líder en su sector para poderle ofrecer tus servicios?
Pues claro, yo creo que ese y muchos otros más. Y en el camino, a todos los que emprendemos y es nuestro proyecto, nuestro hijo, y lo llevamos nosotros a cuestas, nos pasa tanto ese, el tema también de la inseguridad propia del producto que estás queriendo promocionar o vender. De repente, por ahí yo escucho mucho a Oscar Feito, que es uno de los gurús del marketing en España, sobre todo del marketing digital, tiene un podcast que se llama La Academia del Marketing Online y también tiene un libro o audiolibro que se llama Mimbres Mentales, donde explica y trata de atacar este y todos los demás síndromes. Entonces, pues creo que nadie experimenta en cabeza ajena, pero también es bueno que los entendamos desde el principio y los podamos sortear.
¿Y en tu caso qué es lo que hacías o no sé qué te decías a ti misma o cómo le hacías para poder decir, no, sí soy capaz yo de poder tener a este cliente y hacerle un trabajo increíble?
Eso es bien importante. Y regresando a lo que mencionabas del síndrome del impostor, es bien difícil que uno se crea sus propios éxitos. De repente, a mí me tocó estar hace no sé, 2 meses, no me acuerdo, en el programa de Fernanda Familiar, me hicieron el honor de nombrarme mexicana chingona en el segmento que tienen ellos. Y entonces Fernanda me decía, pero es que todo esto que has hecho, porque yo le comentaba que he estado en 14 países dando talleres y conferencias, lo dices como si te despertaras y ya, ¿no? Como si fuera muy fácil, y es muy difícil lo que estás haciendo. Y entonces en ese momento yo me di cuenta que muchas veces uno no es consciente en realidad de lo que está haciendo por esto. Y el miedo al éxito personal sigue existiendo por más éxito que ya tengas. Creo que es una cuestión que nunca llega a superarse en su totalidad, pero también te pone los pies en la tierra, porque si te creyeras tanto o te creyeras de más, entonces el volar no te dejaría dar pasos certeros. Entonces, cuando menos, para eso sí sirve.
¿Y tienes alguna manera especial de celebrar tus logros cuando dices, ah, creo que sí, sí pude cumplir la meta, sí lo hice bien? ¿Tienes alguna manera de celebrarlo?
A mí me gusta mucho viajar, me encanta viajar, y una de las cosas que más disfruto es la oportunidad de, bueno, ya no por la pandemia, pero espero que regrese, de poder viajar gracias a mi trabajo. Y entonces cuando estoy en alguno de los países a los que me han invitado a participar en congresos o en conferencias, me doy oportunidad de darme un día para mí, para recorrer donde estoy, para saborear lo que estoy viviendo y para agradecer muchísimo la oportunidad de estar ahí de esa forma, ¿no? Y generalmente subo por ahí una publicación que tiene como eslogan, vida no te acabes nunca, tratando de festejar lo que me está pasando en ese momento.
Qué padre, qué genial. Sí, esperemos, ojalá el próximo año ya podamos salir. Si bien, pues creo que no regresaremos a la normalidad que teníamos antes, pero pues volver a salir de perdida a viajar creo que ya es indispensable, sí, para muchos. Oye, y bueno, cuéntame, pues has tenido sin duda muchos aprendizajes, tanto en el amor, en el marketing y en tu vida en general. Desde que naciste, tengo entendido que eres de Sinaloa, pero actualmente vives en Querétaro. Entonces, no sé, ¿qué es algo que tú tardaste mucho en aprender y te hubiera gustado haberlo aprendido antes?
Híjole, yo creo que todavía no lo he aprendido. Seguimos en el camino, pero yo, como a todos en la vida, le he tenido mucho miedo a no cumplir o a no hacer las cosas lo suficientemente bien. Y a veces eso te lleva a caer en una especie de perfeccionismo, pero complicado, porque pues me entra mucho estrés, porque de repente quisiera hacer todo yo, o porque no me es tan fácil delegar. Evidentemente eso pues promueve muchas cuestiones insatisfactorias. La primera es que si no sabes delegar, no vas a crecer nunca. Y pues te estancas muchísimo. Creo que ha sido una de las cuestiones más difíciles para mí, y también el desapegarme de los resultados que no salieron bien. De repente yo veo otras campañas de otras agencias que son muy, muy buenas, y siempre me digo, es que ¿por qué el equipo no pudo sacar algo así de padre? Porque es muy normal que te compares con los demás y que te compares con la competencia. La medicina para eso es poner los pies en la tierra, ver hacia adentro y reconocer el esfuerzo que sí hiciste y que sí estás haciendo. Y también entender que uno no es monedita de oro, que a final del día, pues para todos hay espacio, y hay veces que lo vas a hacer muy bien y hay veces que, pues aunque le pongas muchas ganas, habrá quien tenga más cualidades y ventajas que tú y cubra mejor el puesto.
Sin duda, sí, qué gran consejo. ¿Y tienes algún error que agradezcas haber cometido? ¿Algo que dijeras, aquí nos equivocamos como equipo, o tú algo personal que dijeras, fue un error, pero que al final terminó convirtiéndose en un aprendizaje, en algo positivo?
Totalmente. Creo que en el amor, pues me han roto el corazón un par de veces. Y ahora, después de muchos años, volteo hacia atrás y agradezco muchísimo lo que viví. Justamente ayer le platicaba a una de mis amigas sobre una historia de hace muchos años y le decía, si yo pudiera regresar el tiempo, volvería a hacer las cosas exactamente igual. Porque sí, quedé muy lastimada y me dio mal de amores y le sufrí, le lloré y todo lo que quieras, pero lo pago, dicen por ahí. Valió la pena lo que pasé, tanto bueno como malo, porque me hizo aprender mucho y crecer mucho. En términos de marketing, igual, hemos tenido experiencias donde incluso por ahí tuvimos un problema fuerte con una deuda grande que nos quedaron a deber y que fue pues totalmente incobrable porque no nos prevenimos con cuestiones de contratos y de, ya sabes, de estas cuestiones más legales. Y bueno, pues imagínate, fue un golpe bien fuerte para la agencia, porque sí fue un dinero bastante interesante que no pudimos recuperar. Pero tampoco me arrepiento de eso, porque también de eso aprendí mucho.
Claro, sí, sin duda. ¿Y qué consejo le puedes dar a aquellas personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú? Ya sea que quieran tener su propia agencia o que quieren implementar estrategias de marketing para sus empresas, para sus emprendimientos, sus proyectos, ¿qué les puedes recomendar?
Bueno, que piensen muy bien, porque es una carrera que exige muchísimo compromiso. Si yo me hubiera dedicado en la vida a hacer tortillas, pues creo que ahorita haría unas fabulosas tortillas, porque es un proceso mecánico que se puede ir mejorando mucho con el tiempo, ¿no? Porque es cuestión de práctica y seguir practicando y hacer mejores tortillas, mejorar la receta, etc. En la cuestión del marketing no funciona así. En la cuestión del marketing tú puedes aprender y saber y tener éxito muchísimo hoy y en 6 meses ser completamente obsoleto y tener que reaprender todo desde cero. Porque es muy dinámico, cambia muchísimo y tienes que ir siempre contracorriente. Si a ti te gusta permanecer así, emocionada, apasionada, excitada y motivada por seguir aprendiendo, por seguir indagando, por seguir probando, entonces la mercadotecnia es para ti. Si lo que quieres es pulir un procedimiento y eres más técnico, entonces creo que no es el lugar ideal porque aquí no descansas nunca.
Claro. Sí, sin duda. Sí, y más en el marketing digital, ¿no? Como dices, por ejemplo, las redes sociales que cambian su algoritmo cada cierto tiempo y si te quedas obsoleto, pues se te va el alcance que tenías a lo mejor, ¿no? Entonces, sí, tienes que estar aprendiendo de manera constante y más en estos tiempos tan cambiantes.
No, imagínate, lo que haces hoy en 3 meses ya no sirve para nada. O sí. Si te volviste experto en Instagram y crees que ya con eso la armaste, en 2 días sale TikTok y todo el público se va hacia allá y ya nadie te ve. O si de repente tenías un canal muy interesante donde compartías muy padre tus publicaciones y sale alguien que lo hace mejor que tú, perdiste por completo todo.
Claro, y qué decir si desaparece la red social donde tienes tus seguidores, pues se acabó, ¿no? Así que sí, es bastante, bastante interesante lo que se puede hacer. Y pues ya para ir cerrando, hay unas preguntitas que vamos a hacerle a todos los invitados, a Estefanía. ¿Cuál es la habilidad más importante para ti que consideras que debería tener cualquier ser humano?
La resiliencia, la capacidad de reinventarse. Creo que esa es la básica que todos deberíamos de tener. No es solo caer y levantarse, es tener la capacidad de caer para ser una persona diferente.
Ok, sí, sin duda, de acuerdo. ¿Alguna recomendación que le puedas hacer a las personas que nos escuchan, ya sea si te gusta leer algún libro o escuchar algún podcast o audio en general, o ver ya sea alguna serie, película, algo que a ti te haya marcado?
Bueno, a mí me gustan los libros de mercadotecnia y soy un poco sesgada en el tema del marketing. Ahora, con el libro, tuve que leer muchos libros también de emociones, de psicología, de amor y de crecimiento y personal y de automotivación, etcétera. Pero yo creo que cualquier cosa que sume a tu persona es viable y totalmente aceptable, ya sea un podcast, un programa de radio, un libro, una serie. También darte chance de tener estos espacios de entretenimiento y de dispersión está muy bien. Si me preguntan en términos de marketing, yo les puedo recomendar siempre a Martin Lindstrom, que tiene libros muy buenos. Hay un libro de Reid Hoffman, el creador de LinkedIn, que para mí es muy bueno para los emprendedores sobre todo, que se llama The Startup of You. En podcast ya recomendé a Oscar Feito, John Boluda también es muy bueno. Para personas para seguir en conocimientos de marketing y de ventas, obviamente los espero en mis redes sociales, pero pueden seguir a Andrés Silva, a Rodrigo Fernández de Paredes, a Karen Montalva, a Elia Guardiola, todos ellos muy buenos en términos, en temas de marketing. Bueno, ahorita tenemos un sinfín de posibilidades para seguir aprendiendo. Antes teníamos que entrar a una universidad para conocer las novedades y para hacer un diplomado y seguirnos capacitando. Ahora basta comprender YouTube.
Sin duda. ¿A quién admiras, Estefanía?
Híjole, tengo muchas personas a quienes admiro mucho. Va a sonar un poco raro, lo sé, pero en mi infancia yo tenía una admiración fuerte por alguien que se llamó Luis Donaldo Colosio. No soy ferviente fan de la política, de hecho no soy partidaria, pero yo estaba muy chiquitita cuando me tocó ver el primer ejemplo real de una marca personal bien posicionada, y creo que eso nunca lo voy a olvidar. Creo que para mí fue bien importante ver y entender cómo este personaje supo transmitir y hacer empatía con un país entero, y después, pues, la tragedia que ocurrió posteriormente, cómo hizo que fuera inolvidable y reconocible para todas las personas. También admiro mucho a Martin Lindstrom, como ya dije, me parece un personaje sumamente inteligente, con una habilidad para comunicar sus conocimientos increíble. Tengo una afición por Steve Jobs en su momento. Me dio depresión cuando se murió. También creía que era un ser humano excepcional. Y pues en el camino he aprendido a admirar un poquito de cada una de las personas con las que convivo y con las que me rodeo. Creo que todos tenemos algo que podemos enseñar si la otra persona está dispuesta a aprender. Entonces trato de mantenerme dispuesta a aprender.
Genial. Y ya por último, por favor, compártenos tus redes sociales, cómo te pueden encontrar y cómo pueden encontrar a la agencia también, si quieren a lo mejor o están interesados en contactar también a la agencia, cómo los pueden encontrar.
Bueno, yo los espero en mis redes sociales. En Twitter me encuentran como @estefi_cardenas. Soy muy tuitera, me gusta mucho Twitter. Debo decir que Instagram ya lo tengo muy descuidado y ya no soy fan de Instagram. Todavía publico algunas cosas. Me encuentran como Estefanía-Cárdenas H. Ahora soy fan de LinkedIn. Tengo un par de semanas desahogando mi necesidad de expresión por LinkedIn. De hecho, hice un ejercicio por ahí que compartí en mis redes donde les invitaba a que borráramos la aplicación de Facebook y de Instagram de nuestro celular, lo usáramos solo en la computadora cuando pudiéramos, y dejáramos Twitter y LinkedIn y viéramos qué pasa. Y a mí me pasó algo bien bonito porque he estado escribiendo mucho en LinkedIn, me encuentran como Estefanía Cárdenas Heredia, y mi red creció rapidísimo. Yo no había pelado mucho esta red social y ahora he visto un crecimiento bastante fuerte, que ya estamos casi en los 5,000. Y me gusta muchísimo porque es mucho más productiva a mi parecer. Me encuentran como Estefanía Cárdenas Heredia. Y en Facebook también tengo una fanpage, Estefanía Cárdenas Heredia, pero creo que ahorita la oportunidad es encontrarme en LinkedIn.
Sí, sin duda, la cantidad de personas que puedes encontrar ahí que te pueden aportar algo, pues es mucho mayor que lo que puedes encontrar en Instagram o Facebook, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Estefanía, por venir a haber contado tu historia aquí, por platicarnos, darnos estos consejos, y sin duda estoy seguro que va a servir de inspiración para muchas personas. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Gabriel. Muchas felicidades. Deseo que tengas mucho éxito con tu proyecto, pero sobre todo felicitarte por la iniciativa de hacer las cosas bien para compartir conocimiento con gente que ni conoces. Espero que tengas una audiencia cada vez más grande y que esto te dé muchas satisfacciones.
Muchas gracias. Un abrazo, Estefanía.
Hasta luego.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.